Qué gusto saludarles, amigos, y compartir estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. Mientras usted busca el pasaje que citó Esteban, quiero decirle que Juan ha registrado en el capítulo 4 el ministerio de Jesús en Galilea, cuando él estaba en la ciudad de Caná, y el noble vino a él preocupado de que su hijo estaba enfermo. Jesús habló la palabra y a unos 32 kilómetros de distancia, el Espíritu de Dios hizo su obra y sanó al hijo de aquel noble. Así que después de esto sería después de su ministerio en Caná y la curación del hijo del noble. Allí encontramos este relato que le invito a compartir juntos la lectura. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Juan está ahora dándonos una pequeña escena en el ministerio de Jesús. Recordamos que el Evangelio de Juan tiene imágenes seleccionadas. En el capítulo 19, Juan nos dice que Jesús hizo muchas otras cosas que no están registradas, pero estas fueron registradas para que usted crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y por creer usted tenga vida en su nombre. Así que Juan le está diciendo que él ha seleccionado algunas cosas de la vida y del ministerio de Jesús para poder demostrar el hecho de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Que usted, mediante creer en Él, puede tener vida eterna en su nombre. Cuando Juan cerró su epístola, él dijo que hay muchas cosas que podrían ser escritas acerca de Jesús, que supongo que si alguien tratase de escribirlas a todas, todas las bibliotecas del mundo no podrían albergar todo eso que sería escrito en cuanto a él. Bueno, seguramente estamos comprobando en el día de hoy que hay una multitud de libros que están siendo publicados en cuanto a la Biblia, en cuanto a Jesús, y todavía no estamos ni cerca de agotar todo lo que se podría decir. Este es otro pequeño enfoque. Ahora, el estanque de Betesda, dentro de lo que se decía la puerta de las ovejas, hoy descansa allí en lo que se conoce como la puerta del león. La puerta de las ovejas ya no existe en los muros de Jerusalén. Pero dentro de la puerta del león, en las excavaciones, encontraron que en el estanque de Betesda habían 5 porches donde Jesús ministró a este hombre cojo. Había muchas personas allí alrededor, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Por qué? Porque una tradición se había desarrollado acerca del estanque, y esta decía que cuando el agua comenzaba a moverse, cualquiera que fuese primero al entrar al agua sería sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Así que todas estas personas que tenían estas enfermedades, que eran cojos, ciegos, que estaban mutilados o lo que fuesen, reposaban alrededor del estanque tan solo esperando porque las aguas comenzaran a agitarse. ¿Puede imaginar qué visión lastimosa debió haber sido ver ese estanque de agua con los 5 porches y todas estas criaturas tendidas a los costados simplemente esperando porque las aguas se agitaran, y luego el revuelo que ello promovía. El ciego, por supuesto, estaba en desventaja porque él solo podía oír el murmullo de las personas y luego darse cuenta de que debía estar yendo y tratando de entrar, y todos trataban de entrar primero. El que entraba primero era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Usted dirá, bueno, ¿cómo puede explicar que el primero fue sanado? Mire, sabemos que hay un tremendo poder en la fe. Jesús dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles al que cree. ¿Cuántas veces Jesús dijo a la gente, tu fe te ha sanado? Sí, estimado oyente, la fe es un poder tremendo. Puede activar la obra de Dios en beneficio suyo. Y las personas con frecuencia necesitan un punto de contacto para liberar la fe. Muchas veces la fe es algo más bien pasivo, pero la fe pasiva realmente no puede hacer mucho. Cuando uno dice, creo que Dios puede, creo que Dios creó el universo, así que sé que Dios puede hacer todo. Eso es tener la fe pasiva para creer en Dios, creer que Dios puede reemplazar un brazo amputado. Digo la fe pasiva para creer eso porque no tengo la fe activa para creerlo. Usted me dirá, bueno, ¿usted cree que Dios puede crear el mundo? Seguro. ¿Usted cree que puede hacer cualquier cosa? Claro que sí. Entonces, si Dios puede hacer cualquier cosa, seguramente puede poner un nuevo brazo sobre una persona cuya extremidad ha sido amputada. Sí, yo creo que Él puede. No creo que Él lo hará. ¿Ve? Esa es la diferencia entre la fe pasiva y la fe activa. La fe activa cree que Él lo hará. Ahora, muchas veces necesitamos alguna clase de lugar, un punto de contacto, una experiencia en la cual troquemos nuestra fe pasiva, la cual puede poco, en una fe activa que sí puede mucho. Y con frecuencia el punto de contacto es extremadamente valioso. Ahora, con estas personas, un punto de contacto se había desarrollado hacia donde, siempre que las aguas se movían, ellos creían que el primero que entrase a las aguas sería sanado de cualquier enfermedad o cualquier padecimiento que tuvieran. Y porque creían que esto era así, el primero que entraba, su fe era inmediatamente activada y creía que Dios habría de sanarlo. Y porque creía que Dios le sanaría, él era sanado. Su fe se volvía activa. Como la mujer que dijo en su corazón, recuerda, sé que cuando toque el borde de su manto, seré sana de esta plaga. Así que ella se abrió paso a través de la multitud hasta llegar cerca lo suficiente como para alcanzar y tocar el borde del atuendo del Señor. Y al momento que ella lo hizo, ella liberó su fe. Esa fe se volvió activa y el poder de Dios ministró a ella como virtud que salió de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios, estimado oyente, responde a nuestra fe. ¿Se puede ser un obstáculo o se puede ser una bendición? Mire, lo que creemos es muy importante. Si creo que Dios no puede o no hará algo, entonces lo que sigue es que Dios no lo hace. Si creo verdaderamente que Dios hará cierta cosa, entonces lo que por lo general sigue es que Dios lo hace. Cuando era un niño, desafortunadamente, había mucha predicación negativa. Muchas personas se convirtieron en víctimas de ese tipo de predicación negativa. Yo escuché muchos sermones en contra de muchas cosas. Uno de los temas favoritos de atacar por esos ministros era fumar cigarros. Escuché una y otra vez desde niño que si uno fuma un cigarro no puede ser cristiano, no puede ser hijo de Dios, y fumar un cigarro a la vez, por supuesto. Escuché eso. Eso es la predicación negativa. Ahora bien, había muchos de mis compañeros que también escucharon esto, y esta predicación, y ellos creyeron lo que escuchaban. Así que, cuando comenzaron a experimentar, empezaron a fumar, ellos dijeron, bueno, Dios no me puede salvar. Soy un pecador por causa de fumar cigarrillos, y no puedo ser salvo en tanto que no deje de fumar este cigarrillo. Esto era porque creyeron que no podían ser salvos y fumar, que esto entonces era la verdad. No podían ser salvos, no podían creer que Dios pudiera salvarlos mientras estuviesen atados a ese hábito. ¿Por qué? Porque lo que usted cree se convierte en realidad en tal caso. Desafortunadamente, muchas personas han sido destruidas por esa clase de predicación negativa. Quiero contarle algo, estimado oyente. Había un hombre en Tucson que me dijo, Jack, a mí me gustaría ser cristiano, me gustaría venir a la iglesia, me gustaría vivir para el Señor. Solía ser el director de jóvenes en nuestra iglesia cuando estaba creciendo. Y estaba sirviendo al Señor y yo era feliz. Y cuando voy a casa en la noche, después de un día estresante, a mí me gusta sentarme, relajarme, tomarme una latita de cerveza. Así que no puedo ser salvo. Yo le dije al mundo, ¿quién te dijo que no puedes tomar una lata de cerveza? Y le dije, ese no es el asunto. Eso lo dije para hacerle entrar en razón. Y yo le dije a él, yo bebo toda la cerveza que quiero. Ahora, no quiero beber ninguna. Pero muchas personas son apartadas de Dios porque se han enredado con hábitos o con patrones que no pueden romper. Han tratado de hacerlo y se les ha dicho que en tanto lo hagan, no pueden ser hijos de Dios. Así que ellos tratan de dejar de fumar, pero no pueden hacerlo, y piensan, Dios desearía ser salvo, o desearía ser un hijo tuyo. Y créame, anhelan serlo, desean serlo, pero están atados, no pueden dejar de fumar. Lo que están tratando de hacer es poner el carro delante de los caballos. Usted le da su vida a Jesucristo y Él tendrá cuidado de las cosas de su vida al conformarle el Espíritu de Dios a la imagen de su Hijo Jesucristo. Con frecuencia nuestro esfuerzo por ser justos delante de Dios, estamos tratando de hacer cosas desde afuera hacia adentro. Pero eso siempre es un proyecto difícil, si no imposible. El Espíritu de Dios obra desde adentro hacia afuera. Él hace que ocurran esos cambios en mí que tienen su expresión fuera de mí. Así que nuestra fe, lo que creemos que se hará, se vuelve una realidad en nuestra vida. Pero está esa posibilidad de activar la fe, y a veces el punto de contacto es valioso para ello. Si hay algún enfermo entre vosotros, decía Santiago, llamen a los ancianos de la iglesia y que le unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Ahora piense un poquito. Cuando los ancianos vienen, le ungen con aceite y ponen sus manos en el nombre de Jesús y oran por esa persona, esto es el punto de contacto para la liberación de la fe. Es decir, la persona dice, sé que tan pronto como los ancianos entren aquí, me unjan con aceite y oren por mí en el nombre del Señor, habré de ser sano. Gloria al Señor. Usted sabe, y cuando las campanillas de la puerta suenan, la persona dice, ya están aquí, bendito sea Dios, ahora sí, ahora voy a ser sanado en unos breves momentos. Cuando ellos pongan sus manos sobre mí, me unjan con aceite, en el nombre del Señor, yo seré sano. Y por cuanto creo en la promesa de Dios, y creo la palabra de Dios, al momento en que ellos pongan sus manos sobre mi cabeza, en el nombre de Jesús, y oren por mí, voy a ser sanado. ¿Por qué? Porque he movido, o en otras palabras, he activado la fe. No es más un, sí, Dios puede sanarme, sino que es un, Dios me sana en este momento. Y esto activa la fe. Que tenemos a estas personas sentadas allí alrededor del estanque de Betesda, esperando que las aguas se moviesen. porque creó un punto de contacto para la liberación de la fe de esas personas, por esa obra que Dios quería hacer en la vida de ellos. Pero este hombre había estado allí por 38 años. Había estado allí mucho tiempo, ¿verdad? Y él estaba tan imposibilitado que siempre que las aguas se comenzaban a mover, para el momento en que pudiese él entrar en el agua, alguien ya había entrado antes que él. Por lo tanto, se quedaba en su condición de invalidez esperando y aguardando que algún día quizá pudiese ser él el primero. Y como era su caso, no tenía ningún amigo que le ayudase. Usted sabe, los que estaban allí junto a él y sosteniéndole, tan pronto como las aguas comenzaban a moverse, los demás le empujaban. Así que estaba allí en ese estado desesperanzado. Y Jesús dijo, ¿te gustaría ser sano? Y él trajo su problema a Jesús. Él le dijo, por supuesto, me gustaría ser sano. Pero no hay nadie que me ayude. Cuando las aguas se mueven, alguien siempre está allí delante de mí. Y Jesús le mandó a hacer lo que era imposible. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Mire, yo amo el modo en que Jesús está siempre dando a la gente mandamientos que son imposibles de realizar. Porque siempre que el Señor le da un mandamiento imposible, usted se enfrenta a dos elecciones. La primera elección es que usted puede obedecer el mandato que Jesús le dio, o usted puede discutir con el mandamiento que el Señor le dio. Este hombre pudo haber dicho, ¿a quién estás tratando de hacerle una broma, Señor? Le dije que no tengo a nadie que me ayude. Las aguas no se están moviendo aún. Piensa que si pudiese llevar mi lecho lejos, ¿estaría postrado aquí todo este tiempo? He estado 38 años así, mi amigo. No hay manera de que pueda levantarme. Él pudo haber discutido con el mandamiento de Jesús y permanecer allí impotente. Pero él hizo una sabia elección. Él escogió obedecer el mandamiento de Cristo. Entonces vemos que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Él escogió obedecer el mandato de Cristo, a pesar de que sabía que era imposible. Ahora bien, en muchas ocasiones, el Señor nos da a nosotros mandamientos. Mandamientos que para nosotros parecen como un mandato imposible. Quizá hay un área de debilidad en nuestra vida con la cual hemos estado luchando durante años. Nos mantiene en un estado de permanente derrota. Y el Señor dice, muy bien, ahora no lo vuelvas a hacer. Decimos, oh Señor, no sabes cómo me gustaría dejar, no sabes cuán miserable soy cuando hago esto. No saco nada de esto, no tengo ningún gozo, ninguna alegría con esto. Y discutimos con Jesús y le decimos de todas las veces que tratamos, le decimos todos los programas en que hemos estado tratando de cambiar nuestro patrón de conducta. Y le decimos, y aún sigo igual. Estamos discutiendo con él, en lugar de querer obedecer. Ahora bien, una cosa debemos aprender y es esta. A pesar de que Jesús nos dé lo que parece un mandamiento imposible, Él nunca nos mandará algo, pero si queremos en verdad hacerlo, Él en ese momento nos dará a nosotros la capacidad, todo el poder y toda la habilidad para poder hacer aquello que Él nos mandó. Pero le recomiendo, no discuta con Él, simplemente diga, sí Señor, y hágalo, porque usted deseará obedecer el mandamiento de Cristo, e inmediatamente usted recibirá todo lo que es necesario para obedecer ese mandamiento. Así que muchas veces miramos y decimos, pero es imposible, Señor, ya basta, no más, porque Él me dijo que lo haga, lo haré, y en virtud del hecho de que fue Él quien me dijo que debo hacerlo, sé que Él me dará la capacidad para lograr aquello que Él me mandó.